como dice nuestro operador, no nos movemos de Bariloche, nos metemos en otra toma que no tiene que ver con la naturaleza, pero sí tiene que ver con las elecciones que se van a desarrollar el próximo domingo, y estamos en comunicación con Armando Aligia, que es el candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que está en línea con nosotros porque habrá elecciones, como saben, ya desde hace varios días que venimos
escuchando las voces de todos los candidatos.
Claro, y las propuestas que tienen que ver con los parámetros y los proyectos que se están preparando cada fuerza política de cara a las elecciones. Armando, buen día. Luis Leiva es mi nombre y estoy con Belén Mussolino. Un gusto saludarte.
Buenos días. Un saludo a todo el equipo de la radio y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Recién hablábamos con una colega allá de Bariloche y nos decía que estaban enviando bastante. ¿Por qué son hasta ustedes,
sí,
Armando?
Es. Perdón, estoy en Pájaro Azul, y sí, como estoy de licencia, por me tomé unos días por esto de las elecciones, y estoy mirando por la ventana, y el techo de enfrente tiene unos 10, 15 centímetros de nieve, y bueno, por suerte, no necesito moverme, se suspendieron las clases,
claro.
El transporte andaba con problemas, no hay taxis.
Entonces, días bueno, para quedarse en casa.
Sí, efectivamente.
Bueno. Armando, ¿cómo los encuentran estos últimos días de cara a los comicios del domingo?
Y bien, estamos tratando de llegar a todos los sectores, volanteando con los medios escasos que tenemos. Quería manifestar que, en particular, que no, nosotros somos un modo diferente de hacer política. O sea, nuestros legisladores, diputados nacionales, concejales en otras ciudades, esperemos tener uno acá y ahora, cobran como un laburante y no tienen jubilación de privilegio y están al servicio de las luchas de las y los trabajadores y de los vecinos. O sea, queremos llevar la voz de las y los vecinos y que sean ellos los que decidan los temas principales, cómo se van a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Cultura, que lo decidan los trabajadores de cultura, el vertedero, hemos charlado ya con los trabajadores de la ARB, Asociación de Reciclado de Bariloche, con los promotores ambientales y biólogos al respecto. El transporte público, queremos un transporte municipal bajo control de los trabajadores y los usuarios, ¿no? Y bueno, no nos cabe esto de la casta de Milei. Digamos, a Milei estuvo de asesor de Bussi y admira Menem y Cavallo, que son parte de los políticos tradicionales. Nosotros siempre tuvimos una forma diferente de hacer política.
Uh-huh. Armando, ¿cómo analiza este fenómeno de que haya tantas fuerzas políticas en puja ahí en Bariloche?
No sé mucho qué decir. Es un derecho democrático de cada uno a presentarse. Probablemente tiene que ver un poco con el descontento con los partidos tradicionales, ¿no? Uh-huh. Tenemos, Macri tomó una deuda de 45.000 millones de dólares, la mitad de los cuales fue a parar a sus amigos, ¿no? Eso está casi que se sabe, o sea, se podría hacer un juicio de eso. El Frente de Todos prometió revisar eso, no lo hizo. Y como consecuencia de eso tenemos muchos de los problemas comunes en Bariloche y en otras ciudades del país. Por ejemplo, 6 de cada 10 chicos pobres. Acá la situación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF, es deplorable. O sea, no tienen cero presupuesto. Hay algunos niños que, digamos, están ahí porque, no sé, tenían problemas con la familia. Los equipos están incompletos. Los salarios son muy bajo, no alcanza a la canasta familiar, y hay una ley 4.109 de protección de los derechos de la niñez, pero no se cumple. Uh-huh. Y como eso, la falta de los bajos salarios, la vivienda, la falta de vivienda, alquileres altos, son problemas nacionales que tienen que ver con este reconocimiento de esta deuda y los planes de ajuste. Y la única opción que queda a nivel nacional en contra de esto es el Frente de Izquierda Unidad.
Bien. Los temas de los alquileres para los barilochenses ha sido uno de los puntos que más análisis tal vez ha requerido por parte de las diferentes propuestas que se han dado. Es una necesidad y una preocupación de los vecinos que muchas veces tienen que dejar los alquileres porque estamos en épocas de finalizaciones de alquileres y verdaderamente no encuentran a dónde ir.
Sí, efectivamente. Yo tengo dos, un joven y una joven en casa porque no encuentran alquiler. Nosotros pensamos que tiene que hacer hay que hacer un plan de viviendas, 1.000 viviendas populares, eso solucionaría el problema a largo plazo, a partir de las tierras privadas ociosas y fiscales que hay, y que no cueste más que el 10% del salario de un laburante. A corto plazo, uno podría gestionar algún crédito para que las personas que tengan algún terreno o algo pudieran construir otra vivienda, pero solamente para alquiler permanente, no para turismo.
Claro.
Y después estábamos analizando algo que hicieron en España, que tienen un cupo de viviendas que maneja el Estado, ¿no? Entonces, que permite regular el mercado y bajar el precio, ¿no? Eso es algo, una ley que aprobaron en España hace poco. Y bueno, algo de eso hay que implementar. De todas maneras, se necesita plata para eso, y quería mencionar que una de las cosas que plantearemos como consejo es tratar de revertir la concesión a CAPSA del municipio, ¿no? Porque Catedral, del Cerro Catedral, porque el Cerro Catedral es municipal y le prolongaron a CAPSA 30 años esto, sin el consentimiento de la población. Más aún, con 5.000 firmas se debía hacer un plebiscito, se juntaron 7.000 y no se hizo el plebiscito. O sea que hay material como para pelear eso. Y en 50 días, estaban hablando del cerro recién, un pase de esquí para turistas sale 30 mil pesos. Y el promedio de turistas en 45, 50 días de temporada son 15 mil por día. Eso da 450 millones de pesos por día. En 50 días es el presupuesto municipal de 22 mil millones de pesos. Entonces, si el municipio maneja el cerro, tendría bastante más fondo como para invertir en obras públicas imprescindibles, como pluviales para el alto, agua, llevar el agua, y como decían ustedes, el gas y la luz a los barrios más carenciados.
Bien. ¿Cómo hacen el cierre de campaña, Armando? ¿Y dónde va a
Ayer
ser?
tuvimos una reunión en la Universidad del Comahue. Varios de nosotros somos científicos y científicas, laburantes de la ciencia, digamos, en el CONICET, y algunos, bueno, están en, hay uno que es, hay fotógrafo y repartidor, y estuvo en todas las audiencias del transporte público, candidato a concejal. El concejal se rotaría entre los cuatro partidos del Frente de Izquierda Unidad, y el otro es un laburante del Barrio Alto que está en repartidor y negocio allá, empleado de comercio. Y bueno, entonces hablamos con el público de las distintas propuestas, que son más o menos las que le comenté aquí, y todavía nos queda seguir trabajando hasta el viernes,
Seguro,
hacer
seguro. Bueno, Armando, le agradecemos mucho este contacto y bueno, vamos a seguir de cerca los resultados del próximo domingo de lo que sucede en San Carlos de Bariloche, bien digo. Que tenga buen día, muchas gracias, Armando.
Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, ahí estaba Armando Aligia, que es candidato del Frente de Izquierda Unidad de los Trabajadores, analizando el escenario político de lo que se viene el próximo domingo en San Carlos de Bariloche.
Exacto, 12 listas en una boleta única, una situación que ya viene viviendo San Carlos de Bariloche desde hace muchos años. Lo decíamos ayer, la novedad tal vez para este próximo domingo es la presencia de la boleta electrónica en braille. Para personas no videntes o con discapacidad visual, van a poder votar. Ingresan al cuarto oscuro, no como nosotros aquí en la ciudad de General Roca, que ingresamos y encontramos todas las boletas, sino que ingresan y está la lapicera para
Claro.
marcar en los distintos tramos quienes deseen que sean sus dirigentes el próximo domingo 3 de septiembre. 12 listas son las que compiten entre sí para ver, en definitiva, quién se queda con el gobierno municipal de San Carlos de Bariloche.
Ahora la noticia.